¿Qué tal? Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia aquí en el departamento del Putumayo. Los saludamos a todas nuestras comunidades indígenas también que a esta hora entran a la sintonía. Este es Voces y Regiones, el espacio para compartir con la comunidad. Y en esta oportunidad nos acompaña en nuestra mesa de trabajo el doctor Guido Revelo. Él es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, con quien hoy vamos a hablar sobre un poco de la historia de nuestro departamento del Putumayo. Doctor Guido, muy buenos días y bienvenido.
Bueno, muy buenos días para la mesa de trabajo y sobre todo para toda la audiencia de Radio Guaira.
Muchas gracias, doctor Guido. Es un gusto tenerlo a usted acá en nuestra mesa de trabajo. Y bueno, cuéntenos, usted que tiene conocimiento acerca de la historia del departamento del Putumayo.
Bueno, una de las aficiones que yo tengo o de los placeres que tengo en la vida es estudiar un poquito, informarme un poquito de la historia regional. Cuando me refiero a la historia regional, me refiero al departamento del Putumayo, por supuesto. Quiero traerles un tema, hacerles un bosquejo, de pronto no tan profundo, pero sí muy importante para la historia de nuestra región, sobre un evento que ocurrió hace muchos años. De pronto, las generaciones a quienes les tocó vivir esa época ya o están muy ancianos o ya murieron. Esto ocurrió entre el año 1930 aproximadamente y entre el año 30 y 34. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 60, 74 años. Y es un evento que ocurrió en el Putumayo. Ocurrió en el Putumayo y que tuvo una altísima incidencia en muchos aspectos, no solamente en el país, también en el mundo y por supuesto en el Putumayo mismo. En aquel tiempo, este evento que ocurrió tuvo como escenario sobre todo el río Putumayo, la zona del río Putumayo abajo, despertó todo el fervor patriótico de la nación, unió a la nación prácticamente, a la nación colombiana, obligó a fundar improvisadamente la Marina colombiana que antes no existía, antes de este evento. Por primera vez, a raíz de este evento, ondeó la bandera de la Liga de Naciones. La Liga de Naciones es una organización de las naciones que luego se convirtió en ONU, Organización de las Naciones Unidas. En alguna forma podemos decir que este evento le dio nacimiento a las Naciones Unidas, por ejemplo. Revivió las finanzas de una empresa que prácticamente estaba en la quiebra. Era la empresa en ese momento la mayor fabricante de aviones en el mundo, ¿sí? Su sede Estados Unidos, y acababan de salir de lo que se llama la Gran Depresión en Estados Unidos de los años 29-30, y por supuesto estaba al borde de la quiebra. Este evento le cambió prácticamente las finanzas a esta gran empresa. Tuvo muchas implicaciones. El apoyo ya en el concierto nacional, el apoyo político del entonces presidente que estaba allí en ese momento, Olaya Herrera, estaba un poco desgastado. Por supuesto que este evento le sirvió para, digamos, para revivir un poco políticamente, pero además frenó la violencia que se vivía entre liberales y conservadores en ese momento. Es un evento que justificó la creación de la Fuerza Aérea Colombiana también, que prácticamente no existía para aquel entonces. Y podemos decir que virtualmente es un evento que unió a todo el pueblo colombiano. Recordemos y ubiquémonos en el contexto de esa época. Antecedían 45 años de gobiernos conservadores y para ese año, elecciones de 1930, el pueblo colombiano votó y eligió a un presidente no conservador, que era Olaya Herrera. Entonces, digamos, eran situaciones muy especiales que vivía el pueblo colombiano y este evento sirvió para, digamos, unir al pueblo y sacar los resquemores que se vivían por cuestión de partidos. ¿A qué me refiero cuando digo este evento? Me refiero a un evento muy importante que tomó varios nombres o es conocido con varios nombres. El nombre con el que comúnmente se conoce esto es la guerra con el Perú. pero también la gente lo conocía como el, o lo conoce aún como el conflicto colombo-peruano, lo conoce también como el conflicto amazónico. Independientemente, su nombre se refiere sobre todo a un diferendo de límites fronterizos. Esa es la razón que llevó a este litigio prácticamente.
Bueno, don Guido, muchas gracias. Nos vamos a un corte de unos mensajes de interés de Voces y Regiones y ya regresamos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos controlar las acciones del Congreso?
Hola Luisito, ¿cómo está? Tiempo sin verle.
Bien Cecilia, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Lo más de feliz le cuento, porque imagínense que yo que me quejaba tanto del Congreso, que eso uno no tenía forma de participar, que eso su voz no valía, pero ¿cómo me le parece que me enteré de que sí? Resulta que sí se puede, resulta que uno sí puede estar pendiente y controlar las acciones del Congreso.
No me diga, doña Ceci, ¿y cómo va a ser eso?
Pues sí, mira don Luisito que los ciudadanos podemos controlar lo que hace el Congreso y para eso podemos hacer varias cosas, venga le cuento. Por ejemplo, podemos ir a la Procuraduría General para que investiguen disciplinariamente a un congresista. Si usted se da cuenta que un congresista cometió un delito, para que se dé cuenta cómo son las cosas, usted va a la Corte Suprema de Justicia para que los investiguen y los juzguen.
¿De verdad? ¿Uno puede hacer todo eso?
¡Sí! ¡Imagínese! Si usted tiene las pruebas y todo, también puede iniciar procesos contra los congresistas cuando lo amerite, para que el Consejo de Estado lo remueva del cargo. Si manejaron mal las platas y eso sí es con la Contraloría General de la República, le cuento, y ellos investigan.
Todo colombiano sabe.
Doña Ceci, ¿qué va a hacer?
Es que por eso estoy tan feliz, y es que la cosa no para ahí. Usted mismo puede presentar derechos de petición a los congresistas o incluso llamarlos para que le den información sobre lo que están haciendo en un tema puntual como un proyecto. Pero por ejemplo, si la cosa es muy grave y usted cree que una ley ya afecta directamente a la Constitución, usted mismo puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que la eliminen. Es que uno sí es bobo, porque hay muchas formas de participar y de pedirle cuentas a los congresistas y hacer que se le respeten a uno los derechos. ¿Cómo me le parece?
Pues doña Ceci, me deja usted pensando, pero contento.
Es que vea, las cosas se tienen que hacer a conciencia. El país es de todos y siendo parte de él tenemos que cuidarlo también. Es como si usted no estuviera pendiente de hacerle mantenimiento a su casa. Hay que votar a conciencia. Y mire, si usted estuvo pendiente de lo que hizo el congresista o la congresista, también puede estar seguro de su próximo voto. Y si hizo las cosas bien, pues que lo siga representando usted ante el Congreso. Y si no, que se vaya, caray, que se vaya.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Muy bien, retornamos con Voces y Regiones, el espacio para compartir con la comunidad. En esta oportunidad, en nuestra mesa de trabajo se encuentra el doctor Guido Revelo, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien hoy nos habla un poco de la historia del departamento del Putumayo. Bueno, en la primera parte nos hablaba en la introducción sobre la repercusión que tuvo este hecho a nivel nacional. Ahora hablemos, doctor Guido, sobre cuál es el impacto o la repercusión que ha tenido este suceso a nivel regional.
Pues la verdad es la siguiente. Si nos ubicamos en la época, en el contexto de la época, estamos hablando de los años 1920, 1930, el Putumayo no existía para la nación colombiana. Esto prácticamente no existía. Era una región, al decir de aquel entonces, de selva y de indígenas, que para nada le interesaba al Estado colombiano. Esto no existía casi ni en el mapa, menos su presencia era menor. La gente de las zonas del río Putumayo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo y zonas aledañas, aún recuerdan, eran niños en aquel entonces, hoy son ancianos, aún recuerdan que las embarcaciones que llegaban a estos puertos eran única y exclusivamente peruanas. Embarcaciones colombianas no llegaban allí. Y toda la mercancía, recuerdan ellos los cigarrillos, no, en este momento no tengo el nombre de la marca, pero el cigarrillo que tan ansiosamente esperaban, por ejemplo, era marca peruana. Y por supuesto, la remesa llegaban en embarcaciones peruanas. En ese contexto, el territorio del Putumayo para el país prácticamente no existía. Este evento, esta guerra, este conflicto, hizo que todos los colombianos conocieran al Putumayo, que el Putumayo se visibilizara para el resto del país. Lamentablemente las guerras generan una serie de cosas que no son deseables que lleguen por ese medio, pero la realidad es otra. A veces los conflictos y las guerras permiten que se hagan algunos adelantos, sobre todo en la parte material, ¿cierto? Y el Putumayo no fue ausente de eso, por supuesto. Podemos decir que gracias a este conflicto se pudo terminar un camino que uniera al Putumayo con el interior del país a través de Pasto. Era un camino de herradura y que quedó estancado en cierta parte. Sumado los años para llegar de Pasto hasta Puerto Asís, fueron 50 años. Pero en su última etapa no se hubiera terminado si no fuera por este conflicto. ¿Por qué? Para que las tropas colombianas pudieran llegar a la zona del conflicto, estamos hablando Tarapacá, Puerto Leguízamo hacia abajo, toda esta zona, tenían que hacer un recorrido bastante dispendioso. Un recorrido, digamos, en muy malas condiciones. Habían varios recorridos, habían tres. Uno, tenían que ir hasta Cartagena, tomar un buque, bordear el océano Atlántico, entrar por las bocas del río Amazonas, subir por el río Amazonas y luego subir por el río Putumayo. Vázquez Cobo, el general Vázquez Cobo, hizo este recorrido, por ejemplo. Otro grupo, para poder llegar hasta acá, tenía que embarcarse a través de Cali, llegar a Buenaventura, transportarse hasta la costa de Nariño, entrar por Pasto y luego entrar por un camino hasta el río Guineo. Y de ahí tomar embarcación, salir al río Putumayo y bajar. Era el más dispendioso, por supuesto. Y había otra vía que era por el río Caquetá. Entraban por La Plata, entraban por Pitalito, Florencia. Estamos hablando de caminos de herradura, ¿no? Bajaban por el río Caquetá y llegaban hasta La Tagua por otro camino de herradura que comunicaba con Leguízamo, que en aquel entonces no se llamaba Leguízamo, se llamaba Caucayá, ¿cierto? Pues bien, este corrido tan dispendioso para llegar al escenario del conflicto, de la guerra, el Estado colombiano se dio cuenta de que podía llegar muy ágilmente, entre paréntesis, muy ágilmente, por lo menos más rápido que las vías que tenían los peruanos, terminando el camino de herradura que de Pasto llevaba a Puerto Asís. Y eso fue lo que hizo. Prácticamente eso fue lo que hizo. Ese, por ejemplo, el último trayecto se paró en lo que hoy es San Pedro. Faltaban 22 kilómetros. En el año 1930 estaba el camino ahí y ya llevaba años de años ahí. ¿Cómo llegaba la gente a Puerto Asís? Sencillamente el carro, el camión, los camiones llegaban a San Pedro, se bajaban y se embarcaban en canoas. Y a través del río Putumayo, pues llegaban hasta Puerto Asís, ¿cierto? Entonces lo que hizo fue encargarle a los misioneros, que eran los que en aquel entonces estaban con más presencia acá, la terminación de ese camino. Los 22 kilómetros de San Pedro a Puerto Asís se hicieron en 10 meses. Es decir, en el año 1930 ya teníamos el camino prácticamente. En el 20 de julio, fecha ilustre para Colombia, el 20 de julio de 1931 se inauguró el camino Herradura que llegó a Puerto Asís. Es decir, a portas a la iniciación del conflicto prácticamente. ¿Qué más le trajo al Putumayo este conflicto? Junto con el camino llegaron las vías de comunicaciones, o las comunicaciones más bien, las comunicaciones. Llegó el telégrafo, fue a raíz de esto, en el resto del país, y en el año 31 hizo que llegara el telégrafo al Putumayo. Igualmente generó, permitió la creación de algunos poblados. Hoy son grandes poblaciones. De no ser por este conflicto, no existiría Caucayao y Puerto Leguízamo, no existiría Puerto Asís, por ejemplo, sino que cuando el Estado colombiano se dio cuenta del avance, y ya vamos a ver un poquito los antecedentes de este conflicto, por qué se dio, nos vamos a dar cuenta que el Estado, entre comillas, se pellizcó. Se pellizcó y dijo, bueno, debemos ya estar presentes allí, debemos tener algunas tropas, debemos tener alguna gente, debemos tener presencia de Estado, como se llama, para evitar que los peruanos sigan avanzando. Y hay una anécdota en todo esto de este conflicto, de las incidencias que tuvo en el territorio, y es que el gobierno central vio conveniente cambiar la capital de la comisaría del Putumayo. Y entonces, en el año 1929, trasladó la capital de Mocoa a Puerto Asís. Y allí duró hasta el año 1931.
¿Cuántos años más?
29, 30 y 31, tres años durante los cuales el comisario se llamaba Ricardo Cadavid Mora. Pero fueron obviamente necesidades propias de una situación como era la que se avecinaba. Ya era tensa la situación con el Perú, y esa fue la razón por la cual la capital se trasladó a Puerto Asís mientras se organizaba toda esta logística de la confrontación bélica. Por supuesto, tuvo unos orígenes que tienen que ver con la parte económica, con la parte financiera, de alguna forma. Y es que estaba en boga en el mundo, en aquel entonces, la utilización del caucho. Era reciente el montaje de grandes fábricas que hacían uso del caucho, inclusive la empresa automotriz, por ejemplo, y así muchas otras. Una anécdota, en un tanque de guerra se utilizan más de 30.000 piezas de caucho, por ejemplo. ¿Y ese caucho dónde se encontraba? En estas selvas. Bueno, pero ¿quién lo explotaba? Pues lo explotaban sobre todo colonos que estaban al servicio de otros terratenientes, de grandes empresarios. Habían colombianos metidos en esto, pero el mayor empresario del caucho en aquel entonces se llamaba Julio César Arana, era peruano. Era tan grande su empresa que empleó muchísima mano de obra indígena, pero no paga. No, fue la gran explotación y la gran aniquilación, el mayor etnocidio, pienso yo, en la historia del mundo, la que se llevó en esa época. Se hablan de más de 20.000 o 30.000 indígenas muertos por este señor y por la gente en favor de él, solamente explotando el caucho. Pero el caucho es un recurso, en alguna forma, que demora muchísimo para volverlo a tener. En el momento en que se le va acabando, él va avanzando y va subiendo río Putumayo arriba. Y entonces se va metiendo en territorio colombiano. Y en la medida en que el caucho se va acabando, él va avanzando. Y por supuesto que quienes, los colombianos que vivían en las riberas del río, empiezan a dar las alertas al gobierno colombiano. ¿Sí? Los peruanos se nos están metiendo, están invadiendo. Bueno, este es un proceso de varios años. Esto no estalló, hubo una fecha en que ya esto no aguantó y reventó, pero es un proceso que venía desde inicios de siglo. Ya en el año 1908, por ejemplo, se conocen cartas de los sacerdotes que hacían evangelización por aquel entonces, cartas enviadas al gobierno comunicándoles esta situación. Pero todo esto se revienta en un momento. La génesis, el inicio, sobre todo para que el mundo se dé cuenta de lo que estaba pasando en estas zonas, la da un ingeniero, inicialmente. Era un ingeniero que estaba trabajando en el ferrocarril, en la construcción del ferrocarril de Cali a Buenaventura. Llegó un momento en que termina su trabajo y le da por venirse por estas partes. Y él entra aquí, por estas zonas, y baja río Putumayo abajo. Y estando por allá, usted sabe que no falta los rumores, no falta la gente que habla, y entonces él hace oídos a lo que escucha de la gente en esas zonas, y entonces le cuentan que hay muchos peruanos, aliados en muchos casos con gente colombiana también, que están matando muchísimos indígenas porque no les cumplen la cuota de caucho que les impone, por ejemplo. Este señor que se llamaba Hindenburg, este ingeniero, toma atenta nota de todo esto. Cuando sale a Europa, él decide publicar estas denuncias que la gente hace. Y entonces, en algunos diarios de Europa, sale publicada su denuncia sobre lo que sucede en el Putumayo con esto del caucho y con esto de los indígenas. El gobierno inglés le para muchas bolas a esta denuncia. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Arana, de quien ya habíamos hablado anteriormente, tenía una sociedad mercantil que se dedicaba a la explotación del caucho y a la exportación del caucho. Y en esa sociedad había capital de ingleses. En la medida en que había capital de ingleses allí, el gobierno inglés podía intervenir. Y entonces tomó una decisión. La Cámara de los Comunes, que se llama ya la Cámara Baja, tomó una determinación. Dijo, bueno, si en esta empresa del señor Arana tenemos capital de compatriotas nuestros, es decir, de ingleses, también pueden tener algo de responsabilidad en lo que está sucediendo allá, que es la denuncia que acabamos de leer. Y entonces toman la siguiente decisión. Hay un diplomático que en aquel entonces tenía una historia de vida bastante interesante. En el Congo belga, digamos, esto era una colonia belga. En aquel entonces el rey se llamaba Leopoldo II. Era quien mandaba allí, pero hacía una gravísima explotación de la mano de obra de los negros del Congo. Y este diplomático, cuyo nombre era Roger Casement, era el cónsul de Inglaterra, del Reino Unido, que se llama, en el Congo belga. Y entonces el tipo hace una denuncia bastante valerosa, que eso fue una humillación prácticamente al rey Leopoldo. No era lo que pensaban el rey Leopoldo. Realmente Bélgica se estaba aprovechando de la gente en África. Eso hizo que el parlamento inglés tuviera muy en cuenta a este señor. Y entonces, sin decirle todavía qué, lo mandaron de cónsul a Belén del Pará. pero ya le tenían una misión sin que él lo supiera. Cuando sintieron que estaba un poco aburrido allí y tenía ganas de renunciar al señor Cademan, entonces le ofrecieron el consulado, pero en Río de Janeiro, en mejores condiciones para que se estuviera ahí hasta tanto arreglaban todo lo que tenía que hacer. Y efectivamente, ya estando allí le hicieron una recomendación muy especial a él, y la recomendación era levantar un informe, viajar a la zona de las denuncias, es decir, Río Putumayo y toda la zona aledaña donde se explotaba caucho, y levantar un informe para presentar al Parlamento inglés. Este informe efectivamente le tomó más o menos 4 meses. Bueno, viajar le tomó mucho más tiempo, pero levantarlo fueron 4 meses. Y lo presentó al Parlamento inglés. El Parlamento inglés no lo hizo público inmediatamente. Lo tuvo ahí guardadito como un año. ¿Esperando qué? Esperando que el gobierno peruano tomara medidas judiciales contra el señor Arana y compañía. Pero Perú no iba a hacer nada. El señor Arana, Julio César Arana, era una persona muy poderosa en el Perú. Tanto así que llegó a ser hasta congresista. Era muy poderoso allí. Y finalmente el gobierno peruano, como sucede en estos casos, nunca hace nada contra esta gente. Entonces es cuando deciden hacer público el informe. Y entonces el mundo conoce lo que sucedió en el Putumayo. ¿No? Me dice. Continuamos. Resumiendo, el señor Roger Cademan hizo su informe en el Congo belga en el año 1903. En 1910 levanta el informe sobre las caucherías en el Putumayo y solamente en 1912 se conoce públicamente su informe en Inglaterra. Entonces un escritor que se llama Norman Thompson recoge, aparte de ese informe que rinde el señor Cademan, y publica un libro que lo conoce todo el mundo aún hoy. El libro se conoce como Libro Rojo del Putumayo. Es con base, por supuesto, en el informe de Cademan, pero ya con la parte de literatura del señor Norman Thompson. Por supuesto que este es un escándalo mundial. Tanto que el Papa Pío X en aquel entonces promulga una encíclica, haciendo un juicio a la matanza de los indígenas en el Putumayo. Es decir, esto ya tomó un cariz de tipo mundial y entonces se hace el escándalo en el mundo. Ya, digamos que el problema estaba planteado. No se necesitaba sino ya la mecha. ¿Y la mecha cuál fue? Fue la siguiente. Había un médico de nombre Enrique Vigil. Él vivía en una hacienda cerca de Leticia, arriba, unos kilómetros arriba de Leticia, que se llama La Victoria, o se llamaba La Victoria. Era una hacienda que ocupaba a mucha gente, habían más de 200 personas trabajando allí, que se decía que se dedicaba a la caña de azúcar, bueno, a una serie de cosas, pero estaba ubicada en supuestamente en territorio peruano. Cuando se hace un convenio de limitación de fronteras con Perú, el Tratado Salomón Lozano se llama, por los apellidos de los dos ministros de Relaciones Exteriores, Colombia y Perú, llegan a un acuerdo, porque esto también tiene a la par un tratamiento de tipo diplomático, el conflicto, es decir, por la parte diplomática se van tratando de arreglar cosas. Entonces se hace este tratado. Y la finca, la hacienda La Victoria del doctor Vigil, que estaba ubicada antes en Perú, ahora queda en Colombia. Y eso le genera cierto malestar al doctor Vigil. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se sabe es que la finca era un sitio de desembarque de contrabando, por ejemplo. era un sitio donde se fabricaba alcohol ilegalmente, por ejemplo. Y el doctor Vigil tenía sus influencias en Iquitos, en la parte peruana. Es decir, todo lo manejaba al pelo, todo lo manejaba muy bien por sus influencias. Al quedar su finca en territorio colombiano, pues digamos que la cosa se le incomodó ya bastante para hacer lo que venía haciendo. Entonces el doctor Vigil, bueno, quiero comentarle algo. Parte de esta hacienda y de esta historia que les estoy contando, me la contó una tía mía, porque su padre, el señor Fernando Oldenburg, era el contador de la hacienda La Victoria, y ella iba a pasar vacaciones donde su papá. Y por supuesto se daba cuenta de algunas cosas que pasaban. Pues bien, ante esta situación, el doctor Vigil tomó una decisión y fue ofrecerle en venta al gobierno colombiano su hacienda. Le hizo la oferta y el gobierno colombiano la desechó por muy costosa. Dijo, no, eso está pidiendo mucho, eso no le damos. Es decir, no nos interesa. Y entonces, esa fue de pronto, en alguna forma, la mecha que sirvió para meternos luego en un conflicto que no sabemos cuántos miles de millones nos costó. Le costó al pueblo colombiano, le costó al Estado colombiano. ¿Por qué? Porque en esa finca fue donde se hizo la conspiración, fue donde se hicieron los arreglos, es lo que la historia comenta, la gente de allí comenta. Entonces, el primero de septiembre del año 1932, por gente que dicen, instigada por este médico y por otros, algunos otros militares, se tomaron por asalto a Leticia. Obviamente Leticia era un poblado muy pequeño, allí habían unos poquitos soldados, no fue difícil, y los peruanos se tomaron eso. Esa fue la mecha que encendió el conflicto.
Bueno, muchas gracias. Es el doctor Guido Revelo, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien nos ha acompañado en esta emisión sobre este tema tan importante. La invitación es para nuestra próxima emisión, porque con el doctor Guido vamos a estar siguiendo con este especial en el desarrollo de esta historia del departamento del Putumayo. A ustedes, muchas gracias.